Bueno, gracias Patricia por darme la pista de cómo es el comienzo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Hola a todos.
¿Cómo estás, Patricia?
Muy bien acá.
Bueno, Patricia Pelufo, Esteban Espejo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Mercedes Mariscotti, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por estar acá también.
Bueno, por supuesto, somos todos miembros del Espacio de Investigaciones y Psicoanálisis del Centro 1 y vamos a estar hoy hablando de El analista y lo público con Juan Mitre.
Juan Mitre es psicólogo, psicoanalista, miembro de la EOL y la Asociación Mundial de Psicoanálisis, instructor de residentes de salud mental en el Hospital Manuel Belgrano, responsable del seminario Clínica con Adolescentes en el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires y autor del libro La Adolescencia, esa edad decisiva, Grama Ediciones.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá conversando con ustedes.
Bueno, Juan es un amigo acá de la casa y del Espacio de Investigación porque participaste, Juan, en varias de nuestras jornadas. Y también sabés que es uno de los intereses más importantes que hay en el Espacio de Investigación en Psicoanálisis, que es el analista y lo público, el trabajo del psicoanalista en la institución pública como esta.
Bueno, de hecho, este texto que está acá, El analista y lo público, es un texto que yo presenté acá en el Centro 1.
Exactamente.
En unas jornadas que llevaban ese título,
exacto,
digamos,
en
¿no?
En el 2012.
En el 2012. Uh-huh, o sea sí. Que fue más bien, me puse a escribir sobre el tema incitado, digamos, por ustedes, digamos, ¿no? Que fue el título que habían puesto a trabajar, que me pareció de por sí interesante.
El analista y lo público. Lo que quiero subrayar es la diferencia que vos, Juan, establecés, no del psicoanálisis y lo público, ¿no? Sino del analista. Que el analista es producto de un análisis previo y que vos a esto le das bastante importancia en algunos escritos que compartiste con nosotros. Eso es bastante original, digamos, ¿no? Porque, no sé, hasta Freud, cuando pensaba en el psicoanálisis en la institución pública, hablaba del psicoanálisis, no hablaba del analista. ¿Cómo es esta distinción que vos haces entre...?
Bueno, es una distinción, digamos, un poco para problematizar las cosas y para poder pensar, digamos, ¿no? Ajá. Por supuesto que también en algún sentido uno podría decir el psicoanálisis y lo público, digamos, ¿no? Yo lo digo de esa forma porque, digamos, entendiendo que un analista, digamos, es producto de un psicoanálisis.
Ajá.
Digamos, ¿no? Que esa es la idea que tiene Lacan de cómo se forma un analista, digamos, ¿no? Es decir, que un analista no es analista por analizar, digamos, ni por... sino sobre todo, digamos, por un punto de transformación subjetiva, digamos, ¿no? Que se produce en el propio análisis. Digamos, ¿no? Esa es la idea fuerte de Lacan en torno a cómo se produce un psicoanalista. Digamos, ¿no? Es decir, un cirujano no se transforma en cirujano por ser operado, en cambio, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que un analista se transforma en analista por su propio análisis. Digamos, ¿no? Entonces, me parece que es partir desde ahí y no olvidar, digamos, ese punto, digamos, que me parece que es central. Entonces, a partir de ahí, yo planteo esto de que se trata de introducir el analista en las instituciones, digamos, ¿no? Donde, por supuesto, digamos, ¿no? Que uno después, digamos, el analista va a ser quien sostiene el discurso del psicoanálisis, entonces va a estar presente el psicoanálisis por los analistas, digamos, ¿no? Pero me parecía que poner el acento, digamos, en el analista, que se introduzca el analista en la institución, me parece que dentro de todo el campo, ¿no? Incluso de todas las discusiones dentro del campo psi que pueda haber, digamos, ¿no? Me parecía la importancia de ubicar ahí, bueno, que se trata de introducir al psicoanalista, digamos, ¿no?
Juan, teniendo en cuenta esto que decís de que el analista se hace analista a través de su propio análisis, nosotros este podcast lo ponemos en las redes y en las redes puede escuchar cualquier persona que no sea analista y que pueden ser o posibles analizantes o simplemente gente que esté interesada en el psicoanálisis y en qué hacemos, ¿no? Entonces me gustaría que desarrollar un poquito más el concepto este de que un analista deviene analista a través de su propio análisis, como para que la gente que lo escucha no piense solamente que, bueno, que hay que ir a meterse al diván y punto.
Bueno, está bien. Ah, en principio, digamos, la formación del analista, como que esto me parece que se mantiene, digamos, desde cómo lo sostenía Freud, digamos, ¿no? Que está en juego el análisis personal, digamos, ¿no? El estudio de los textos y el la supervisión o el control, digamos, ¿no? Nosotros ahí ubicamos, digamos, cómo ubicamos la formación del analista. Es decir, que por otro lado, tampoco hay un título, digamos, ¿no? No hay un título de grado que sea un título de psicoanalista, digamos, ¿no? Eso me parece también que es algo, digamos, a ubicar. Si bien puede haber posgrados en psicoanálisis, en una maestría en psicoanálisis, etcétera, etcétera, no termina de haber un título de psicoanalista, digamos, ¿no? Sí hay escuelas, digamos, que reconocen a determinados miembros como analistas, miembros de determinada escuela, digamos, ¿no? Pero no termina de haber un título de psicoanalista. Sí, después también Lacan ha inventado, digamos, todo un dispositivo que se llama el PASE, que es un dispositivo donde aquel analista que ha terminado su análisis puede dar cuenta del fin del análisis ante determinado dispositivo, digamos, ¿no? Que es también un dispositivo para investigar sobre cómo se devina analista. Entonces hay algo de esto que, por supuesto, que uno puede pensar que hay todo un campo de investigación, digamos, que tiene que ver con el dispositivo del PASE en algún punto, digamos, ¿no? Que es una invención de Lacan, por otro lado, digamos, ¿no? Pero, digamos, a mí no me interesaría tampoco meterme tanto en eso, sino para pensar en el terreno en el que nosotros estamos, de pensar en el analista de lo público. Es decir, alguien deviene analista por su propio análisis, digamos, por esa experiencia subjetiva que implica, digamos, que implica un análisis. Exactamente. Tiene que ver con una experiencia, digamos, y a partir de eso, digamos, uno puede ubicar que se produce un psicoanalista y después puede insertarse en el ámbito público, digamos, como lugar de trabajo, como puede insertarse en otros lugares, digamos, por supuesto, digamos, ¿no? Pero para mí también era importante, hay como entender que también hay usos distintos que después se pueden hacer del analista, incluso del objeto analista, digamos, ¿no? Me parece que hay usos distintos que se pueden hacer, digamos, ¿no? Que no todo aquel que consulte con un analista, que haya tengo un encuentro con un analista, eso quiere decir que tenga que hacer un análisis hasta su final, sino que a veces pueden ser algunas entrevistas donde encuentra algún alivio subjetivo y con eso ya está, digamos, ¿no? Pero, por supuesto, que ya la formación del analista, digamos, alguien que quiere transformarse en analista, bueno, tiene, digamos, otro tipo de exigencias y se espera, digamos, que su análisis llegue, digamos, lo suficientemente lejos, digamos, ¿no? Al respecto. Por otro lado, también una distinción es que a mí, digamos, me gustaría, me parece que a veces hay como ciertos prejuicios, digamos, que en torno a la práctica del psicoanálisis en las instituciones públicas, y que a mí, yo un poco con ese texto que escribí, que se llama El analista de lo público, intentaba, digamos, por lo menos poner a pensar, digamos, y despejar algunos prejuicios que se arman al respecto. Digamos, ¿no? Yo a priori, por ejemplo, a priori no pienso que haya una diferencia, digamos, entre un psicoanálisis en el ámbito público y en el ámbito privado. Me parece que eso es un prejuicio para mí, sostener que hay una diferencia a priori. Después uno tendrá que ver en cada caso dónde está la dificultad, digamos, cómo entra en ese caso la cuestión de que no haya, digamos, un pago, la cuestión de la duración de los tratamientos, etcétera. Pero a priori uno no tiene que sostener ningún tipo de diferencia. Bueno, después hay cuestiones específicas que uno puede ubicar, pero en principio, digamos, se trata del encuentro con un analista. Por ahí es tratar de hacer hincapié en esa dimensión del encuentro con un analista. Por eso puede darse para alguien dentro del ámbito público, porque viene a un centro de salud, digamos, no a un hospital, o también en una consulta, digamos, en un consultorio que uno lo ubicaría dentro del ámbito privado. Ajá. Digamos, el punto es que haya ahí un psicoanalista.
Claro. Ahora, psicoanalista, yo antes de avanzar quería que dijeras en pocas palabras, porque de hecho lo trabajás en estos trabajos, ¿cuál es el antes y el después del análisis?
Bueno, me parece una pregunta... digamos, bueno, sí, evidentemente, a ver, hay una relación al vacío que se establece a partir de un análisis y una distancia con los ideales que también tienen que poder establecerse, digamos, ¿no? Me parece que es lo que podemos ubicar como cierto de ser también del lado del analista. O sea que va a haber una distancia que se produce tanto con los ideales, ¿no? Que ahí se ubicamos como cierto vacío y lo que da lugar a la posibilidad de cierta invención, digamos, ¿no? Eso podemos ubicar como un punto. Por supuesto que también tiene que haber, digamos, una transformación en la economía libidinal para alguien, digamos, ¿no? En un análisis, digamos, ¿no? Me parece que esa es otra cuestión también. Pero bueno, todo eso es algo, digamos, para que en verdad se investiga, digamos, en rigor en un dispositivo como es el dispositivo del PASE, y uno puede leer testimonios de analistas que han llegado al fin de análisis y que testimonian sobre eso. Pero sí, me parece que plantear la cuestión en torno a la posibilidad, digamos, de la cuestión del vacío, digamos, el vacío que un analista puede introducir, digamos, en la institución, digamos, ¿no? Dando lugar a algo de lo nuevo, digamos, ¿no? Permitiendo que haya que algo nuevo pueda surgir en determinado cuadro de situación que siempre tienden a cristalizarse en las instituciones. Entonces me parece que algo, el lugar del analista en la institución es alguien que intenta introducir, digamos, cierto vacío para que ese vacío permita, digamos, una invención.
Yo me quedé pensando, digamos, en relación a lo público, a mí me surgía la pregunta por lo social, y que es que yo creo, ¿no?, que a veces para los psicoanalistas mismos o para los que practican el psicoanálisis, parece como que a veces la práctica analítica es algo, tiene cierto lugar, yo lo diría así, religioso. Digo, bueno, Lacan trabajó, ¿no?, algo entre la ciencia y la religión, pero digo, tiene un costado como fetichista, en el sentido de pensar como lo inabordable, lo ininteligible, como si el campo de lo social fuera en un punto algo de lo que vemos todos los días, de lo cotidiano, y el psicoanálisis siempre parece lo que va a romper lo cotidiano, ¿no? Y yo pienso que, digo, no sé si están de acuerdo con ese, no sé si es un prejuicio, pero no, como ese romanticismo a veces de psicoanálisis. A mí también me interesa pensar, bueno, en qué medida el psicoanálisis rompe lo social, en qué medida pertenece a lo social, cómo puedes pensar esa diferencia.
No, está bien, es interesante la pregunta. Uno puede ubicar que también lo social es el campo de las identificaciones, digamos, ¿no? Me parece que uno puede ubicar también de esa forma lo social, digamos, como es el campo de las identificaciones. Es decir, que siempre estamos, digamos, en el terreno de las identificaciones cuando estamos en el campo social. Es decir, identificándonos, identificando a los otros, ¿no? Tanto en el campo social como en cualquier campo político, digamos, y lo social vamos a ubicarlo como un campo político también, ¿no? Entonces es un campo de identificaciones, digamos. Me parece que la cuestión, y por supuesto, digamos, que no quiere decir que haya que ir a conmoverle las identificaciones a alguien todo el tiempo. Digamos que el analista no tiene que ser aquel que está conmoviendo constantemente las identificaciones de alguien. Es algo que hay que evaluar. ¿En qué casos es necesario conmover una identificación y cuándo no?
Esto, digamos, de las identificaciones, uh-huh, tiene que ver con el de ser que decías antes.
Claro, por eso yo digo, el analista tiene que poder tener cierta distancia con las identificaciones, digamos, ¿no?, para poder operar, digamos, ¿no? Me parece que ahí está como cierta particularidad, digamos, que eso se logra, esa distancia con las identificaciones se logra, digamos, a partir del propio análisis, y en ese punto puede introducir ahí, digamos, un vacío, digamos, en torno a la identificación para el sujeto, digamos, ¿no? Pero yo tampoco creo, digamos, ¿no? También el analista tiene que ayudar muchas veces a que alguien encuentre una identificación para que pueda soportar la existencia. O sea que eso también hay que relativizar. No se trata siempre de ir a conmover las identificaciones, sino también a veces hay que ayudar a alguien a que encuentre una identificación en la que pueda sostener su existencia, digamos, ¿no? O sea que no necesariamente va a ir a poner en cuestión las cosas, sino a veces puede ayudar a alguien a que pueda insertarse de alguna forma, digamos, en el campo social, digamos, ¿no? Eso también me parece que es fundamental. Y tampoco me parece que el analista tenga que estar más allá en una posición de una supuesta superioridad en torno, digamos, tanto a las otras disciplinas como a los otros discursos. No creo que sea. Creo que sí tiene que ubicar la particularidad de su discurso. Y a veces es ayudar también en el campo de las instituciones. Digamos, muchas veces yo he trabajado mucho en el hospital donde estoy, digamos, tanto con los médicos generalistas, sobre todo, como con los trabajadores sociales y todo. Y muchas veces se trata de que cada uno pueda sostener su propio discurso y su propia disciplina, digamos.
Claro, claro.
Es más bien ayudar, digamos, claro, a veces a que un médico pueda sostener su lugar, sí, claro, de médico, digamos, ¿no? A veces el analista es aquel que puede ayudar a que pueda sostener su función.
Claro.
Digamos, ¿no? Uh-huh. Como también en entrevistas, digamos, supongamos en entrevistas con padres, muchas veces se puede ayudar, digamos, a un padre a que pueda sostener su función. Uh-huh. Digamos, ¿no? En ese punto. Entonces, no. Pero sí, es cierto que hay momentos donde el analista tiene que poder, con su intervención, va a conmover las identificaciones en las que alguien se sostenía, sobre todo cuando esas identificaciones lo pueden llevar por una vía, digamos, mortífera o le traen demasiado sufrimiento. Digamos, ¿no? Eso también hay un cálculo ahí. Es una cuestión de lectura en última instancia. Yo creo que el analista sobre todo es un lector.
Vuelvo con otra cuestión que mencionabas antes en relación a lo público, porque para mí ahí sí es interesante que el laburo en el hospital público, digo, uno se encuentra frecuentemente con demandas institucionales, digamos, y que en ese punto el analista digo, también, a ver, es un profesional de la salud mental, digamos, ¿no? Y en ese punto es donde, no sé, me parece que estén aprietos.
Bueno, ese me parece que es un punto. Yo recuerdo siempre, un poco para molestar a mis colegas, que les digo que si están en un hospital o en un centro de salud, es por su título de psicólogo o de médico, digamos, ¿no? No por... por ser psicoanalistas, digamos, ¿no? O sea que nosotros tenemos nuestra inserción en el ámbito público, digamos, por un título de grado, que es el título de psicólogo, de médico, digamos, etcétera, digamos, ¿no? Yo digo, eso hay que recordarlo y no creo que haya que olvidarlo, digamos. A mí me parece que ese es un punto importante, digamos, ¿no? Eso después, yo por eso he planteado, digamos, en algún lugar el analista como doble agente, digamos, ¿no? Es una especie de ironía, digamos, en el sentido de doble agente, en que por un lado es un agente de salud, digamos, claro. uno está, no es que el analista sea un agente de salud, perdón, digo, por un lado, uno va a estar como agente de salud, digamos, porque es el modo en que nosotros nos insertamos como psicólogos o como médicos en el sistema público, por ejemplo, pero por otro lado, digamos, puede estar como agente del discurso analítico en determinados momentos.
Claro, por eso, ¿no? Que la distancia con los ideales y con las identificaciones es también con la misma institución en la que está inserto.
Totalmente.
O sea, lo cual es un poco extraño formularlo así, pero en estas paradojas está la función del analista siempre.
Claro, es que es estar adentro, pero afuera. Digamos, ¿no? Es esa noción que Lacan ubicó como de extimidad, digamos, ¿no? El analista como un extimo, digamos, en el interior de la institución, pero a su vez afuera. Pero no es afuera, digamos. Para estar afuera hay que estar adentro, digo, ¿no? Para estar ese adentro afuera hay que estar adentro de la institución. Digamos, no, por eso digo, me parece que es fundamental que los analistas puedan insertarse, digamos, en el ámbito público, digamos, y para poder sostener el psicoanálisis de alguna forma, pero sin olvidar que uno se inserta en un punto, digamos, por ser psicólogo, médico, etcétera, digamos. Entonces, yo tampoco es que, digo, y para mí no hay nada a menospreciar, digamos, en la cuestión de la gente de salud, digamos, ¿no? Me parece que cuando uno está como agente de salud, por supuesto, digamos, que eso responde a lo que ubicamos como el discurso del amo, digamos, ¿no? Como que el significante amo por excelencia, digamos, podemos ubicar en el campo público, en el campo de la salud mental, va a ser, digamos, significante por excelencia, es una cuestión terapéutica, digamos, ¿no? Donde hay que curar, ¿no?
En alguna parte de tus artículos escritos decías soportar, no normativizar.
Sí, soportar, no normalizar, digamos, ¿no? Sí, bueno, no normativizar y también no normalizar. Yo creo que esa es una cuestión, digamos. Me parece que un analista es alguien que soporta no normalizar, digamos, ¿no? Esa es una idea, digamos, por supuesto, extraída de Foucault. Digamos, ¿no? Donde para Foucault el discurso médico, lo que se encarga el discurso médico es deslindar aquello que es normal de aquello que es anormal, como el discurso jurídico se encarga de deslindar lo lícito de lo ilícito. Digamos, ¿no? Pero también, digamos, la psicologización es discurso médico para Foucault. Digamos, ¿no? Eso me parece que es sumamente importante. Y
sí,
también
es muy crítico del psicoanálisis.
Sobre todo la crítica me parece que es más a la psicologización, digamos, ¿no? Cómo la psicología puede ser, digamos, ¿no? Y también se puede psicologizar con terminología psicoanalítica, digamos.
¿Vos te referís?
En pos de una normalidad, digamos. Entonces yo lo que digo es soportar no normalizar. El analista es alguien que va a soportar no normalizar, digamos, ¿no? Con todo lo que eso implica.
Claro, cuando digamos, hablas, ¿no?, de psicologización, vos te referís a como que hubiera una posible interpretación universal.
Sí, una por un lado, la psicologización es una interpretación que siempre va a ir por el lado del sentido.
Sí.
Digamos, ¿no? Y ese sentido va a ser un sentido que intenta normalizar de alguna forma, digamos, es que ubica de qué está bien y qué está mal, de qué modo hay que vivir.
Claro.
Me parece que en ese punto el psicoanálisis se abstiene.
Claro.
Hay un punto ahí de abstinencia en torno a de qué modo alguien tiene que vivir y no tiene por qué ser, más bien se opone a cualquier posición que sea cercana a un agente de control social, que es lo que termina siendo muchas veces un discurso que intenta psicologizar, ordenar las cosas de determinada manera, digamos, ¿no? Los modos de vivir.
Sí, para eso hay que soportar la diferencia, soportar lo incierto. O sea, porque si no, uno vuelve a caer como persona, ya no como analista, en ese discurso social, en ese discurso amo, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, digamos, ¿no? A eso ubicaba yo como soportar no normalizar, digamos, ¿no? Uh-huh. Y algo que escapa, digamos, al sentido.
Ajá. ¿No? Me parece. Claro, el sentido como código, como único.
Exactamente.
Uh-huh. Bueno, a propósito de soportar, no normalizar, vos citás una canción de Caetano. Sí, sí. Vaca profana. En donde Caetano dice, de cerca nadie es normal.
Bien, sí, sí, totalmente.
Bueno, podemos escucharla.
Ah, bueno, muy bien.
Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Inscrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Ei, dona das divinas tetas, derrama o leite bom na minha cara e o leite mau na cara dos caretas. Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, Napoli, Pino, Pipau, Punks, Picassos movem-se por Londres, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda en mi garganta, la mala leche para los puretas. Quiero que pinte un amor Betania, Steve Wonder, Andaluz, como o que tive en Tel Aviv, perto do mar, longe da cruz, mas em composição cubista, meu mundo, Thelonious Monk's Blues. Mas em composição cubista, meu mundo, Thelonious Monk's. Vaca das divinas tetas, teu bom só para o oco, minha falta, e o resto inunde as almas dos caretas. Sou tímido e espalhafatoso, torre traçada por Gaudí. São Paulo é como o mundo todo, no mundo um grande amor perdi. Caretas de Paris, New York, sem mágoas estamos aí. Caretas de Paris e New York, sem mágoas estamos aí. Dona das divinas tetas, quero teu leite todo em minha alma, nada de leite mal para os caretas. Mas eu também sei ser careta, de perto ninguém é normal, às vezes segue em linha reta a vida que é meu bem, meu mal. No mais, as ramblas do planeta, horchata de chufa se os plau. No mais, as ramblas do planeta, horchata de chufa. Deusa de assombrosas tetas, gotas de leite bom na minha cara, chuva do mesmo bom sobre os caretas. Chuva do mesmo bom sobre os caretas. Chuva do mesmo bom sobre os caretas.
Bueno, primero quiero decir que quien quiera puede acceder a nuestro a nuestro sitio web, investigacioncentro1.com.ar. Ahí tenemos un montón de cosas, un montón de ensayos que han surgido en el espacio de investigación. También, si te parece, Juan, vamos a poner estos tres trabajos en acompañando el programa de radio.
Sí, por
que
supuesto.
Se pueden ver en internet. También quiero decir que está por salir la revista número 9 de ensayos, la edición digital, donde va a haber un trabajo tuyo, es dedicada a la revista al trauma. Quiero mandar saludos a nuestra compañera María Inés Pelufo, que tuvo un problemita y se está recuperando por suerte muy bien. Y también, ¿qué quería? Quería leer algo de Lacan, para ver qué dispara a pensar sobre el tema de hoy, el analista y lo público. A ver si, porque yo encuentro alguna conexión con nuestro tema de hoy. Dice Lacan en el Seminario de la Ética: ¿qué proclama Alejandro llegando a Persépolis, al igual que Hitler llegando a París? Poco importa el preámbulo, he venido a liberarlos de esto, de aquello. Lo esencial es lo siguiente. Lo que proclama es: continúen trabajando, que el trabajo no se detenga. Lo que quiere decir que quede bien claro que en caso alguno es una ocasión para manifestar el más mínimo deseo. La moral del poder, del servicio de los bienes, es: en cuanto a los deseos, pueden ustedes esperar sentados. Bueno, yo tengo algunas cosas para decir, lamentablemente se me entremezclan con política, digo con gobierno, digo con cosas que se escuchan hoy, quisiera evitarlo, pero se sacan los feriados puente, a trabajar.
Yo creo que por ahí lo importante de esto que leíste, Guille, tiene que ver con el tema de la opresión. Y el tema de la opresión yo creo que tiene que ver con no permitir una singularidad. O sea que, sobre todo por esto del deseo que decís, ¿no? Como que el deseo sería lo más particular de cada sujeto. Y bueno, si todo esto está oprimido por el trabajo o por lo que sea, no hay posibilidad de que un sujeto sea sujeto de su propio deseo.
Bueno, me parece sumamente pertinente esta cita que trae Guillermo, porque la salud claramente es un bien, se la puede pensar, digamos, como un bien, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay una tensión, digamos, ¿no? Desde el psicoanálisis con la idea de salud, ¿no? Todo el tiempo nos están vendiendo, por otro lado podemos decir, salud y hábitos saludables, ¿no? Me parece que como la salud claramente hoy en día se ha transformado en una mercancía. En ese punto me parece sumamente importante, por otro lado, que los analistas podamos defender lo público. Digamos, ¿no? Porque me parece que también en lo público, digamos, hay una salud, digamos, que se mantiene, digamos, ¿no? Que es para todos, por otro lado, y a su vez que resiste en parte, digamos, a esta idea de mercantilización de todo, ¿no? Digo en parte porque también sabemos que esa lógica del mercado también entra, digamos, en el ámbito público, no es que está tan por fuera, digamos, ¿no? Entonces, ese me parece que es una vía. Por otro lado, es cierto, digamos, que la salud como bien, y otra cosa es el deseo, digamos, ¿no? Y hay que ver si el deseo es saludable o no. Por otro lado, ¿no? Ese es un punto. Yo estoy trabajando, por ejemplo, ahora en torno, en el hospital donde estoy, en torno para pensar cómo terminan los tratamientos en el hospital, ¿no? Entonces, estoy coordinando un dispositivo que armé que se llama Desenlaces, digamos, que es para que estamos investigando sobre la terminación de los tratamientos, digamos, de orientación psicoanalítica en el hospital, digamos, ¿no? ¿Cómo terminan? Y una cosita, y entre esas cuestiones, por ejemplo, aparecía, digamos, ¿no? Alguien que llegaba, digamos, ¿no? Con un ataque de pánico, que es claramente, lo podemos ubicar como un problema de salud, digamos, ¿no? Entraba por un ataque de pánico, pero en determinado momento esos síntomas desaparecían y se empezaba a preguntar en torno a qué hacer, digamos, con su pareja, ¿no? Entonces, yo un poco en chiste y un poco en serio preguntaba, digamos, bueno, que era la pregunta de esta paciente, ¿qué hago con mi marido? ¿No? Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago con mi marido? ¿Es un problema de salud? No, porque evidentemente ahí hay otra cosa, hay otra cuestión que está en juego, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí nos encontramos, digamos, cuando sostenemos el psicoanálisis, empiezan a aparecer esas preguntas y estamos insertos, digamos, en un hospital o en un centro de salud que está regido, digamos, por los parámetros de la salud pública, bueno, ahí como en cierta tensión, digamos, ¿no? Hasta dónde también se puede sostener eso, digamos, en un ámbito, digamos, como es el ámbito hospitalario. Hasta dónde se pueden sostener esas preguntas, el trabajo analítico en torno a eso. Bueno, por supuesto que no hay una respuesta que yo pueda dar, porque nosotros lo que tratamos de ubicar es, bueno, en cada caso se trata de evaluar, justamente este dispositivo es para que se pueda evaluar en cada caso cómo pensar tanto una continuidad como una conclusión, ¿no? Y que no haya normas que digan para todos a los 6 meses se termina o para todos
de determinada manera. Para todos.
Sino que cada caso se lo conversa en ese dispositivo y se trata de concluir, digamos, sin soslayar que estamos, por otro lado, dentro de un hospital y dentro del ámbito de la salud pública, ¿no? Sin olvidarnos también de eso.
Sí, porque yo quizás lo que te quería preguntar antes era, antes de hablar del desenlace, ¿qué viene a buscar una persona cuando busca a un profesional psi en un hospital? De acuerdo a lo que vos comentaste, a la viñeta de esta paciente que se pregunta luego de un ataque de pánico, ¿podríamos pensar, de acuerdo también a lo que dijiste, que el problema de salud era el ataque de pánico y después cuando se pregunta otra cosa es cuando hace algún tipo de transferencia al análisis, al analista?
Sí, por supuesto. Yo estoy tomo ese ejemplo porque es un ejemplo, digamos, que uno podría casi ubicarlo como paradigmático, digamos, ¿no? De alguna forma, pero sí, primero es un problema de salud, digamos, ¿no? Ella, por otro lado, va a un hospital y se encuentra con un analista. Se encuentra con un analista porque hay un analista ahí. No es que va a buscar un analista. Eso me parece que es importante también ubicarlo, digamos, ¿no? Y sí, cuando aparece esa pregunta, por otro lado, los síntomas ceden, desaparecen esos síntomas. O sea que ahí también vamos a ubicar la dimensión terapéutica que tiene el encuentro con un analista, la dimensión terapéutica de un psicoanálisis. Ceden los síntomas, pero aparece esa pregunta, que es una pregunta por su deseo y es una pregunta en tanto, en última instancia, por lo femenino, digamos, ¿no? Porque aparece una pregunta en torno a qué hacer con su marido, qué hacer con su pareja. Empieza a preguntarse cuestiones en torno a ella como mujer.
Volviendo con la cita que leía Guille, yo también estaba pensando, para problematizar un poco, digo, vos me parece que te referiste a lo público, me parece muy interesante, pero también pensaba en digo, porque creo que vos hablaste sobre todo de la tensión, digo, sin terminar de enunciar, en un momento lo enunciaste, de la tensión entre el discurso del analista y el discurso del amo, ¿no? De alguna manera, cómo eso va tensionando, digo, y esto que también se refería a Patricia, ¿no? El para todos, lo singular, en la misma cita, ¿no? El trabajo, el deseo, parecen como polaridades. Ahora, digo, desde Freud, ¿no? Uno podría ahí, por lo menos, repreguntarle a Lacan, porque para Freud, en la dirección del análisis, ¿no? Era el amor y el trabajo, uno puede decir, en el deseo articulado al trabajo. Entonces digo, ¿cómo hace el analista, ¿no? Porque parece que el analista hay tantos ideales que está cargando, que debe hacer, que debe preguntar, que debe intervenir, que debe situar. ¿No? ¿Y cómo se las arregla con el discurso del amo? A mí me parece interesante algo que vos mencionaste antes, ¿no? Como que pensar no solamente la producción de vacíos, sino en algunos casos depende del paciente, o depende de los momentos de un análisis de un paciente, ¿no? Vos decís, ayudarlo a constituir un fantasma, o ayudarlo, vos decís, a que pueda escupir sus significantes amos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, ¿cómo poder pensar ¿no? en la articulación entre el discurso del analista y el discurso del amo?
Bueno, Lacan tenía esa idea también, digamos, que cuando el sujeto encuentra, digamos, un modo de habitar la existencia relativamente feliz, las cosas ya están, digamos, ¿no? O sea que está bien, por supuesto, cómo se articula el deseo, digamos, a la existencia, una existencia soportable para alguien, ¿no? No se trata de vender felicidad ni nada por el estilo, ¿no? Como hace el marketing y digamos, pero el punto sería de qué manera alguien, digamos, puede articular las cosas de un modo que le resulte soportable la existencia, y tal vez es eso y listo, digamos, ¿no? Ni habrá que, y eso hay que verlo bien en cada caso, digamos. Pero sí, el psicoanálisis se ocupa de lo más singular, digamos, ¿no? Cuando que esa ya ahí está, digamos, usted, para mí, de mi punto de vista, ahí va a estar esa tensión con el discurso del amo, digamos, con cualquier forma de normalización o de burocratización, etcétera, digamos, que, digamos, se ocupa de lo más singular, y eso no se puede terminar de medir ni de calcular de antemano, ¿no? Es algo que ahí surge. Entonces uno nunca puede saber cuánto va a durar de antemano, digamos, un análisis. No necesariamente tiene que ser muy largo a veces. A veces son, nosotros por ejemplo trabajamos el otro día en el hospital en unas pequeñas jornadas, en unas jornadas en las que estuvimos, digamos, en una entrevista, digamos, que fue solo una entrevista, y se pudieron ubicar los efectos que tuvo para alguien esa entrevista. Solo una entrevista con un analista. Bueno, Eric Lorante en algún lugar ha hablado de la intervención inolvidable, como una intervención, digamos, que para alguien puede ser realmente inolvidable y que puede dejar una marca y que puede marcar un antes y un después. Bueno, y que hay que prepararse y formarse bien para eso, digamos, ¿no? No es algo generalizable, por supuesto, digamos, pero me parecía también interesante. Uno no puede saber de antemano cuánto puede durar un psicoanálisis. O sea que ahí ya tenemos una tensión con el discurso del amo, que muchas veces quiere organizar de determinada manera los tratamientos, que duren tanto. Entonces, lo que pasa, desde mi punto de vista, digamos, un síntoma que aparecía, digamos, en el hospital, y yo creo que en muchos lugares, era que se ponían determinados plazos y después nadie los cumplía, o se tendía, digamos, o los pacientes o se eternizaban los tratamientos, porque también, ¿no? También es un problema que se eternicen, digamos, ¿no? Bueno, entonces nosotros armamos ese dispositivo para poder pensar de forma singular cada caso, para pensar en forma singular hasta dónde alguien puede seguir teniendo entrevistas con un analista, digamos, en este caso, en un hospital. Digamos, ¿no? Pero bueno, es el modo que tratamos de tratar de ese problema, digamos, ¿no? Entre el discurso del amo, que va a estar presente, porque estás en un hospital, está presente el discurso del amo, digamos, lógicamente, digamos, y a su vez, digamos, la ética del psicoanálisis. Porque en última instancia, todos los problemas clínicos son problemas éticos, ¿no? Esto lo ha señalado Miller, pero lo podemos generalizar. Todo problema, incluso hasta los problemas conceptuales en un punto son problemas éticos en psicoanálisis.
No, yo quería agregar esto de que, haciendo referencia a lo que decías de la intervención inolvidable, que podría ser también que sea inolvidable justamente por algo, pero que el efecto sea precu, o sea, sea mucho después, de acuerdo a las contingencias de la vida, ¿no?
Totalmente de acuerdo, eso es así, tenemos, hay ejemplos sobre eso que uno puede traer y todo. Lo que pasa es que, por supuesto, que después tenemos que ver los psicoanalistas de qué modo nosotros podemos, cómo damos a conocer la efectividad y la singularidad de nuestra práctica, digamos, ¿no? Esa particularidad que tiene el psicoanálisis, ese modo en que concibe el tiempo también.
Bueno, vamos a ir a tu trabajo, El analista y lo social, una política del vacío, para ir a lo que todo el mundo quiere hoy en día. Tips, son tips. ¿Qué puede propiciar el analista inmerso en lo social? Dice Juan, intervenir en los grupos introduciendo el no todo. Agujerear identificaciones comunes. Ayudar a un grupo o a una institución a soportar lo diferente, lo diverso y lo incierto. Sostener un lugar éxtimo al sistema de la lengua común de cada lugar, estando afuera y sin embargo adentro, para admitir y autorizar los sentidos nuevos que se producen, para decir que sí a las buenas invenciones. Señalar aquello que es del orden de lo real. ¿Estás de acuerdo con esto que escribiste?
De acuerdo, y me gustó que lo nombres como tips.
Muchas madres de pacientes vienen con ese pedido, tips, quieren tips. Que uno les dé,
bueno,
tips.
Hay tips lacanianos, entonces, también.
Claro, totalmente. Bueno, señalar aquello que es del orden de lo real, ¿cómo
te imaginas? Me parece que, bueno, está bien. en principio podemos decir que lo real, podemos decir que lo real es aquello, digamos, que no es ni simbólico ni imaginario, lo real es aquello que no tiene nombre, ¿no? Podríamos ubicar ese punto. Entonces, hay algo que no se puede decir, hay algo que por estructura no se puede decir. El psicoanálisis propone una cura por la palabra, pero sabiendo que hay un imposible de decir.
Eso es lo que llamaría Lacan la castración.
Sí, es un modo de llamar la castración, la no relación sexual, digamos, ¿no? El vacío en última instancia también hace alusión a eso, aquello que escapa, digamos, por estructura a lo simbólico, digamos, ¿no? Entonces,
la soledad.
Bueno, la en soledad un punto hay una soledad estructural que tiene que ver con eso, digamos. Ahí podemos diferenciar la soledad en sus manifestaciones patéticas, ¿no? Me siento solo, ¿no? De una soledad estructural, digamos, que tiene que ver cómo el sujeto, digamos, está solo ante sus decisiones, está solo ante el sexo, está solo ante la muerte, está solo a la hora de tomar la palabra.
Claro.
Digo, ¿no? Esa es la soledad, lo que ubicamos soledad estructural. Pero digo, señalar lo real es señalar lo imposible, aquello
sí,
que no se puede cambiar.
Inventate algo porque esto no tiene arreglo. No se puede hacer otra que inventar.
Bueno, pero me parece que es alivia.
Sí.
Digamos, me parece que en un punto alivia que se puede ubicar lo imposible, que se puede ubicar aquello que por estructura no se puede cambiar. Y cómo el sujeto ante eso, como bien decís, tiene que inventar algo, tiene que ver cómo se las arregla con eso.
Claro.
Entonces, a veces ante el furor curandis, digamos, ante los ideales, claro, donde se piensa que todo se puede, etcétera, 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 que después lleva, digamos, como ese ideal de que todo se puede, lleva después a la impotencia,
claro,
digamos, muchas veces, o lleva a un gran desánimo,
claro,
muchas veces situar lo real, situar lo imposible, es lo que le permite a alguien, de alguna forma, bueno, ubicar aquello que no se puede cambiar, pero que sí, con eso algo se puede hacer.
Es hablar más de castración y menos de frustración.
Totalmente.
Porque, bueno, lo que pasa es que esa pareja no elegiste bien, elegí otra. Y en realidad, bueno, con la otra va a pasar lo mismo, porque no es frustración, no es que... A veces.
A veces, también puede pasar algo distinto.
Sí, obvio. Digamos, obvio. ¿No? Obviamente. Bueno, hay muchas cosas más que tenemos acá. A mí me interesó la importancia que vos le das a la experiencia, señalando cómo la ciencia deja por fuera la experiencia, cómo el psicoanálisis es uno de los refugios que queda para la experiencia, y en ese sentido también la importancia que vos le das al género del ensayo como escritura, que es el género que elegimos para trabajar en el espacio de investigación en psicoanálisis acá del Centro 1.
Sí, totalmente. No, la cuestión de la experiencia, te agradezco que lo traigas, está basado, digamos, en un texto de Agamben, donde él señala, digamos, que al hombre contemporáneo se lo ha expropiado de su experiencia, digamos, ¿no? Cada vez hay menos lugares donde el sujeto pueda hacer una experiencia. Y por otro lado, una experiencia tiene que ver con el relato. Es decir, que si no hay relato, no hay experiencia. Algo se constituye como experiencia a partir de que pueda haber un relato. Y que tiene que ver con la autoridad en el sentido también del autor, digamos, ¿no? Del autor que puede hacer un relato de determinada experiencia. Entonces, Agamben da el ejemplo de cuando alguien va, por ejemplo, a la Alhambra, y lo que como una belleza natural, o va a las cataratas del Iguazú, supongamos acá en Argentina, uh-huh, y lo que se hace generalmente hoy en día es que se saca fotos, digamos, ¿no? Saca fotos, se las sube a Facebook en el momento. Bueno, habría que ver si eso no es un nuevo modo de experiencia, ¿no? Pero bueno, pero en principio, digamos, es como si la máquina, digamos, viene a expropiarle la experiencia al hombre.
Uh-huh.
Entonces el hombre ante eso no es que vuelve de ese viaje y puede narrar determinada experiencia. Ahí es donde queda como expropiado, digamos, por la ciencia moderna, queda expropiado el hombre de la experiencia. Esa es la idea. Lo interesante es que Agamben dice que el psicoanálisis es un reducto donde todavía hay experiencias verdaderas. Yo creo que también hay otros lugares donde puede haber experiencias verdaderas hoy, digamos, ¿no? Uno ve que también muchas veces se utilizan las redes sociales para narrar experiencias, ¿no? Yo tampoco sería, digamos, tan... Pero sí es cierto, digamos, que esta cuestión donde la experiencia... algo se puede transformar en experiencia cuando es narrado. Eso me parece que es fundamental, y él ubica como inicio, digamos, de esa pérdida de experiencia del hombre moderno en la Primera Guerra Mundial, donde los soldados volvían de la Primera Guerra Mundial mudos. No más ricos en experiencia, sino mudos. Y bueno, me parece que...
Sí, eso lo contó el otro día en el programa anterior Sergio Zabalza. La de lo que relata Walter Benjamin.
Exactamente, es de Benjamin.
Existencia y pobreza.
Exactamente, sí, sí. Sí, sí, lo a retoma Agamben a eso, exactamente.
A mí me interesaba esto que decías de las fotos y de que ahora entonces no se cuenta, sino que se muestran fotos. Y pensaba en esto de la imagen, si la imagen estaba desplazando de alguna manera la palabra, por un lado, pero por el otro lado pensaba qué decían las fotos, ¿no? Y qué valor significante pueden tener las fotos, como para dar a la interpretación a un otro.
Está bien, sí, sí. Es algo que hay que pensarlo, me parece, en profundidad, digamos, ¿no? Y no apurarse a sacar conclusiones rápidas en torno a eso, digamos, ¿no? Porque es cierto que una foto, en cierto modo, también es un texto, uno podría decir. Pero bueno, me parece que hay que ver muchas veces cómo hay algo que está muchas veces imaginarizado y es necesario, digamos, que se pueda de eso extraer un significante, digamos, ¿no? Como algo, cómo se puede, digamos, extraer un significante de algo que está imaginarizado, digamos, ¿no? Eso me parece que sí.
Sí, me parece que de todas maneras la palabra no es lo mismo porque incluso uno poniéndose en situación de contar algo, de contar alguna experiencia o mostrar solamente una foto, parece como que uno puede atravesar un poco más la experiencia a través de la palabra todavía, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, por supuesto, digamos, ¿no? Me parece que incluso para hacer un duelo, digamos, ¿no? La cuestión de la palabra, digamos, cómo se necesita, digamos, ¿no? De la experiencia de palabra, por ejemplo, para hacer un duelo, digamos, ¿no? Eso me parece fundamental. A ver, está todo el trabajo de Guy Debord, La sociedad del espectáculo, que me parece sumamente interesante, donde evidentemente todo empieza a transformarse en imagen y por lo tanto se transforma en mercancía también, digamos, ¿no? Y cuando se transforma en mercancía, enseguida se transforma en basura, cosa que ese me parece que es un punto interesante, digamos, ¿no? Porque la cuestión entre la mercancía y la basura, digamos, ¿no? Pero bueno, eso para otro programa.
Para otro programa, claro. Bueno. Yo recuerdo alguna vez, hoy en día guardo el celular y guardo la máquina de fotos porque siempre fui bastante fanático de tener la necesidad de fotografiar y de filmar y de, bueno, así es que tengo videos de mis 15 años que son un documental de mi familia, pero así es que después también se convierte realmente en una cosa angustiante, como si, coincido con Agamben, esta idea de que hay que largar la cámara en un momento y disfrutar de las cosas. No sé, yo no relativizaría tanto eso desde mi experiencia personal. Bueno, tenemos que cerrar el programa. Me gustaría que te concentres en tus experiencias y que digas qué música querrías escuchar para este final.
Un tema de Divididos, que es una banda que me gusta mucho, así que los dejo que ustedes elijan cuál.
Claro.
Ya que hablamos de
un analista no puede
elegir. Dividido.
No puede elegir otra cosa, me parece buenísimo.
Una chica en el cielo vive en mi océano salvaje. Una radio que se cae mientras duerme el pájaro saca. Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo. Puedo ver pero no sé, es que todo está muy rápido acá. Y los pibes remontaban barriletes y la virgen pasó siendo a la del gol. Una chica en el cielo vive en mi océano salvaje. Una raza.
libertad. Y los pibes remontaban barriletes y la Virgen pasó siendo a la delta. Sí. Cielo, nada está muy cerca, nada que yo necesite. Salvaje, una radio que se cae mientras duerme un pájaro saca. Una radio en el mar, una chica en el cielo, todo el tiempo. Puedo ver, pero no sé, es que todo está muy rápido acá. Y los pibes remontaban barriletes y la Virgen pasó haciendo a la delta. Y los pibes remontaban barriletes y la Virgen va surgiendo a la delta. ¡Sí! Yeah.